Mario, muchísimas gracias. Además, tu testimonio ahí en el WhatsApp de ADN hoy nos sirve para introducir lo que ya habíamos anunciado, ¿no? La conversación a esta hora con la ministra de Desarrollo Social, encargada precisamente de este proceso de reconstrucción tras la emergencia, Javiera Toro. Ministra, bienvenida. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días, ministra.
Ministra, hemos escuchado testimonios durante toda la mañana. Son testimonios, son historias particulares. Podemos decir después las cifras globales son un poco más grandes, pero ahí escuchábamos recién a alguien que decía... tenemos plástico, con nuestro corresponsal estábamos con una vecina en el Olivar que volvió a la misma casa que estaba incendiada porque en este año no obtuvo respuestas ni mejoras en los procesos de reconstrucción. A un año de la tragedia que parte ayer, ¿qué le podemos decir a esas personas? Partamos por eso.
Bueno, primero señalar que sin duda entendemos la urgencia, la angustia de las familias. Yo he estado bastante en terreno, he conocido varias historias, me he reunido con las organizaciones, por lo tanto conozco bien también de lo que están hablando. Y lo primero es señalar que frente a estas urgencias, a estas angustias, como gobierno en ningún caso somos conformistas, y por lo tanto, tal como nos ha mandatado el presidente, nosotros vamos a seguir manteniendo una prioridad, apurar el tranco hasta que todos los compromisos que se han hecho con la ciudadanía, especialmente en el plan de reconstrucción, estén cumplidos, lo que no es una cosa de un año a otro, excede también eventualmente nuestro gobierno, y por lo tanto esto tenemos que dejarlo encaminado, y hay tareas que tendrán que asumir también las futuras autoridades.
Ya, pero ¿por qué pasa un año y hay personas que viven en lugares que todavía están con plástico? ¿Por qué pasa un año y todavía hay personas que viven en un lugar que estaba incendiado y que no sufrió ningún tipo de reconstrucción? Por lo tanto, es un terreno que uno entiende peligroso, es una construcción que uno entiende también muy riesgosa. ¿Por qué pasa eso más allá del 26% de la cifra de avance que usted sitúa el programa de reconstrucción?
Bueno, efectivamente, este es un plan que es integral en distintas 7 dimensiones, de hecho, y respecto a ello nosotros hemos dado una cuenta de que hay un 26% de avance con distintas dimensiones, la dimensión de bienestar psicosocial, apoyo, por ejemplo, en esa dimensión, en salud, en educación, en salud mental, es una de las que está muy avanzada, la reactivación productiva, pero sin duda la vivienda es un desafío importante, así también lo ha reconocido el ministro Montes. Aquí hay un plan que en su totalidad fue planteado a 5 años, y en materia de vivienda el grueso de los compromisos eran a un plazo alrededor de 2 años. Sin duda hay algunas zonas que tienen mayor complejidad. Yo entiendo la urgencia y por eso también hay soluciones transitorias. Resolver en un año la reconstrucción de una vivienda, la verdad es que excede también las capacidades de la institucionalidad actual y las complejidades del terreno, las complejidades de seguridad, que hay sectores que tienen distintas características. Algunas son zonas de riesgo y requieren que las personas sean reubicadas, otras son zonas de riesgo que requieren medidas de mitigación, otras tienen dificultades que son más bien del ámbito administrativo, legal, que tenemos que ir superando. Entonces, sin duda hay una urgencia de las familias que también ya hace que, y lo ha planteado así el Ministerio de Vivienda, mirar también no con complacencia estas cifras, sino justamente poner mayor énfasis para responder con mayor celeridad.
Pero lo conversábamos con las personas que justamente hemos entrevistado hoy en la mañana, en vivo, por ejemplo, en la zona del Olivar, y una de las situaciones que se repite es que ante la falta de esa evaluación aún en su lugar, en su cuadra, en su manzana, han optado por la autoconstrucción con recursos propios. ¿Cuál es la situación que ustedes ven en particular frente a esa actitud que han asumido muchas familias? Porque han estado en la necesidad de aquello. Pasó un invierno, además, tremendamente lluvioso en la zona central.
Bueno, primero, en el Olivar, sin duda, es una de las zonas complejas de la reconstrucción, tanto por las complejidades propias de ese sector, las complejidades de las viviendas que existían ahí, son cuatripareos que estaban bajo un mismo rol.
Tienen... Eso mismo nos decía la vecina, lo de los cuatripareos.
Efectivamente, son cuatripareos que no tenían propiedad individual, por lo tanto, ahí hay una dimensión legal, y cuyos inmuebles eran tenían menor superficie de lo que hoy día en general se está construyendo por parte de Mimbu, pero también porque ahí está hay una cantidad, se concentra una cantidad muy importante de afectados, y por eso el Mimbu ya tiene varios proyectos en esa zona. Hay tres empresas con las que, constructoras con las que ya hay contratos, y las primeras faenas deberían comenzar durante este primer semestre. Pero aquí, para abordar esta complejidad, las soluciones son múltiples. O sea, tenemos de parte del Ministerio de Vivienda instrumentos como la adquisición de vivienda construida. Hay familias que ya han tomado la decisión de trasladarse a otros sectores y ya tienen su vivienda, 40 familias que ya tienen su vivienda definitiva en otros sectores de la región. Existe un stock de viviendas que el Ministerio de Vivienda ya ha identificado para poder entregarle esa solución a más familias, especialmente aquellas que estén en zonas que sean de riesgo o decidan trasladarse. Hay soluciones como la construcción en sitio propio, que también es parte de la construcción, y lo menciono porque la autoconstrucción entendemos que muchas familias la han asumido y es una realidad como una primera prioridad, y esa también tiene que ser apoyada por el Estado. Y ahí quiero señalar que el Mimbu tiene dos instrumentos para apoyar la autoconstrucción. Uno, que es el subsidio de autoconstrucción, que entrega un subsidio y una asistencia técnica para que las familias puedan justamente volver a levantar sus casas cumpliendo con todos los requisitos normativos y poder así obtener una vivienda definitiva con su recepción final. Y la otra es el pago posterior. Por lo tanto, hoy día el Mimbu tiene desplegados profesionales y está apoyando para que aquellas autoconstrucciones que se han desarrollado durante este periodo puedan efectivamente cumplir con la normativa y recibir un reembolso. Entonces, esas familias tienen la opción de justamente poder acceder al subsidio con este pago posterior. Y eso implica la multiplicidad de soluciones que se requieren frente a una complejidad como esta.
Ahora, en cuanto a la evaluación del terreno, ¿no se puede volver a construir en el 100% de las casas o loteos o predios? ¿Hay algún porcentaje que por la calidad del terreno, por cómo quedó el terreno o por las características propias del mismo, no se pueda volver a construir un hogar ahí?
Aquí hay diferencias según los sectores. O sea, el Ministerio de Vivienda ha identificado 17 sectores distintos para trabajar con soluciones distintas. Una parte importante de los sectores afectados, no todos, pero una parte importante, están asentamientos irregulares. Y ahí hay estrategias distintas. Hay sectores que tienen la posibilidad de que ser radicados en el lugar donde estaban esos asentamientos irregulares, donde lo que falta, por ejemplo, es la urbanización. Un caso de eso es el campamento Manuel Bustos, donde durante décadas se estaba trabajando y estaba la expectativa de las personas para poder avanzar en esa urbanización. Y hoy día, si bien es un proceso y las personas lo saben, que no es de un año a otro, sí se está avanzando. Hay que resolver cuestiones legales, cuestiones de deslindes, cuestiones de propiedad y poder realizar las obras de urbanización. Y aquí hablamos de la llegada de servicios a ese sector. Hay otros sectores que pueden ser radicados con obras de mitigación que son complejas, y por eso esos sectores en el plan de reconstrucción desde el inicio se plantearon con un plazo más extenso, porque antes de reconstruir la vivienda es necesario hacer estas obras de mitigación. Y hay otros sectores, por ejemplo el Salto en Viña del Mar, que derechamente tienen una mayor complejidad y por lo tanto ahí la evaluación es que no es posible la erradicación y por lo tanto es necesaria la reubicación de la familia. Y hay que trabajar con esas distintas estrategias que en general el Ministerio de Vivienda las tenía identificadas, algunas venían trabajando desde antes y otras han tenido que entrar con mayor prioridad, porque la gente sabe que estos procesos, y especialmente en este caso es un programa específico que es el de asentamientos precarios del Mimbu, llevan años, y esto ha significado poder adelantar y priorizar esos procesos en esa zona.
Ministra, es un hecho que usted, cuando planteó como autoridad a cargo de la emergencia este plan, se planteó a 5 años, esa cifra no se puede desconocer, digamos, no se puede decir que esas cosas que se plantearon a 5 años estén listas en uno. Pero es un hecho también que en los últimos días lo que ha pasado es que, por ejemplo, el ministro Carlos Montes ha reconocido que la reconstrucción tras el mega incendio en Valparaíso ha sido lento, lo dijo así textual, y luego dijo hace solo un par de días que están todas las condiciones para acelerar el tranco. Entonces la pregunta ahí y la discusión que se ha instalado es ¿por qué no se aceleró el tranco antes? Eso es lo primero. Y lo segundo es que pareciera que el diagnóstico que están haciendo ustedes como autoridades es como que uno dice, bueno, ojalá ser autoridad para revertir ese diagnóstico. Incluso en el PS se dio una discusión en torno al ministro Montes, bien particular en relación a si está asumiendo o no su responsabilidad. ¿Basta con el diagnóstico? ¿Por qué hoy día se dice que sí hay condiciones para apurar el tranco? ¿Qué pasó en este año?
Bueno, ahí quisiera distinguir entre los objetivos generales del plan.
Sí, sí.
Porque...
No, porque estamos de acuerdo que la parte más difícil o más lenta ha sido lo de la vivienda. O sea, eso está sobre la mesa. Pero quedémonos ahí, como que ustedes como autoridades asuman la lentitud, asuman que hay condiciones para apurar el tranco y uno dice, bueno, ustedes son las autoridades, digamos.
De todas maneras, y asumo sin duda esa interpelación y creo que el propio ministro Monte así lo ha hecho, especialmente en materia de vivienda. Quiero señalar algo respecto del inicio de tu pregunta, porque decía, ¿por qué pensaron a 5 años? Porque hay cosas que necesariamente requieren más plazos. La reforestación, las obras urbanas de gran magnitud, las... urbanizaciones, hay cosas que no podríamos haber dicho y hubiera sido... Creo que no hubiera sido transparente haber planteado un plazo menos.
No, pero eso yo digo, a lo mejor no se les puede cobrar lo de los 5 años porque siempre se planteó 5 años. Yo no me preguntaba por qué fue 5 años, sino como, ahí está, lo de los 5 años está planteado como 5 años desde el inicio. El punto es el otro.
Sí. En materia de vivienda, sin duda, ya ha sido reconocido, y en eso el ministro Montes ha sido claro, que nos gustaría avanzar más rápido. Y yo aquí es importante aprender de procesos anteriores, y quiero señalarlo. Esta no es la primera reconstrucción que enfrenta Chile. Cuando yo asumí esta tarea, no solo conversé con distintos delegados de reconstrucciones anteriores, también conversé con el expresidente Piñera, y él también me señaló dificultades que se habían enfrentado tras el terremoto y el tsunami. Y ahora se ve desde hoy día, se ve con otra mirada, y sin duda hay muchas cuestiones que hay que aprender de ahí, pero también hay desafíos, y una de las cosas que el propio expresidente Piñera me planteó tenía que ver con esta dificultad en particular en materia de vivienda, por temas de irregularidad de los terrenos, por las dificultades topográficas de nuestro país, pero también en materia de institucionalidad. Entonces, yo me he propuesto que uno de los legados de esta reconstrucción sea una mejor institucionalidad para enfrentar las reconstrucciones, porque ahí sin duda tenemos una materia en la que mejorar. El terremoto del 2010 tuvo un legado institucional muy importante, que fue la reestructuración de toda la institucionalidad para responder la emergencia, que hoy día es SINAPRET, el Sistema Nacional de Prevención de Riesgo y Respuesta de Riesgo ante Desastre. Y yo espero que de esta reconstrucción podamos tener una mejor institucionalidad. Una parte de eso ya se está avanzando con el nuevo Ministerio del Interior, que va, una vez que esté implementado, permitir reunir la reconstrucción dentro del ciclo de gestión de riesgo de desastre como una continuidad con la emergencia.
Cuando se divide el de seguridad pública al nuevo ministerio.
Efectivamente, la ley contempla que el nuevo Ministerio del Interior va a incorporar la reconstrucción para que no tengamos toda la gestión del riesgo de desastre, incluye las reconstrucciones, pero hoy día SINAPRED, que es este sistema, no incorpora la reconstrucción y por lo tanto están separadas y no hay una institucionalidad permanente a cargo de las reconstrucciones, salvo el rol que el Ministerio de Desarrollo Social está cumpliendo ahora por mandato de la ley de presupuesto, o sea, ha sido una norma un poco ad hoc que se ha creado ante la falta de institucionalidad. Pero hay otra dimensión que yo me propongo que podamos avanzar, que tiene que ver con que el Estado tenga un mejor brazo ejecutor. Y ahí, sin duda, falta muchísimo. Necesitamos que las reconstrucciones, por la urgencia que significan, por la prioridad que todos sabemos que tienen, no entren a competir con las tareas habituales de todos los ministerios. Y ahí, efectivamente, también tenemos muchísimo que aprender, no de la historia corta, porque las reconstrucciones no empezaron el año pasado, no empezaron en el 2010, sino también de la historia institucional de nuestro país, y ahí quiero recordar, por ejemplo, como el terremoto del año 39, el terremoto del año 60, instalaron una ayudaron a forjar la institucionalidad pública de nuestro país, y a mí estamos trabajando para que uno de los legados institucionales de esta reconstrucción sea poder tener mejores condiciones de ejecución.
Ahí la alcaldesa Ripamonti decía este fin de semana en una entrevista con el diario La Estrella de Valparaíso que ella esperaría que exista una ley especial que regule toda la gobernanza en torno a la precaución de las emergencia. en las zonas de interfaz, por ejemplo. Decía tener institucionalidad nueva con todas las correcciones que hacer a CONAF y un plan de inversiones, tecnología e innovación. Ella sostenía que siente que no ha existido plena justicia en la respuesta del Estado con los damnificados. ¿Eso es parte de lo que usted dice? ¿Quiere sea también el legado de esta reconstrucción?
Bueno, efectivamente la mejora de nuestra institucionalidad es muy relevante en materia de enfrentar la emergencia. Como señalo, hay sin duda perfeccionamiento y parte del plan de reconstrucción ha sido incorporar eso. Por ejemplo, la evaluación que se solicitó en su momento de la respuesta ante el desastre de a la Unión Europea o todas las modificaciones que ha estado haciendo CONAF en materia de selección de su personal, todo lo que tenemos que avanzar en eso y también sin duda en materia de justicia. Aquí la pérdida más dolorosa sin duda son las 136 personas fallecidas. Hay algunos casos de presunta desgracia que también está analizando la justicia. La semana pasada justamente se declaró también la muerte presunta de una persona. Y existen, y esto es bastante indignante, 7 personas que están detenidas. Uno costaba creer que hubiera sido intencional una cosa como esta, entonces también hay una dimensión en materia de justicia que avanzar por allá. Pero no solo en esa parte de enfrentar la emergencia, sino también en la parte de la reconstrucción. Porque efectivamente que estemos enfrentando las mismas dificultades que reconstrucciones anteriores, donde de hecho todavía tenemos tareas pendientes, no solo del 27F, sino de otras tragedias, como la erupción del volcán Chaitén, como los terremotos de Coquimbo, como las inundaciones de Atacama, que todavía están pendientes. Entonces ahí tenemos un debe, no es una excusa, sino que es poder mirar y decir, tenemos que hacernos cargo no solo de enfrentar esta emergencia, sino que tengamos una institucionalidad mejor preparada, porque no podemos simplemente seguir arrastrando deudas de reconstrucciones anteriores.
Y usted menciona además a tragedias que han cumplido y cumplen este año una década. Por lo tanto, el caso de Atacama, el mismo caso del sur de nuestro país, hay una preocupación ahí latente. Y la quiero llevar a un fragmento de la columna que hoy día publica en La Tercera el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, Pablo Alard, donde él, en tono de crítica, señala que se priorizó la contención, el bienestar integral, el cuidado domiciliario y la atención psicosocial por sobre la gestión activa y la colaboración público-privada en la reconstrucción física de viviendas e infraestructura. El gobierno ha sido muy enfático en la importancia que da también al tema psicosocial y a los cuidados. ¿Cómo responde usted a esta crítica?
No había leído la columna, pero a propósito, escuchando lo que tú señalas, lo que lees, me parece que aquí es súper importante considerar que tienes que ser integral. No puedo negar la urgencia y la prioridad de la vivienda, y en eso hemos sido claros, hemos señalado que no somos conformistas. El ministro Montes ha señalado lo importante de priorizar eso, pero no por ello vamos a dejar de lado otras dimensiones. Aquí no se trata de que estas dimensiones hayan competido, sino que son instituciones distintas.
¿No compitieron?
Son instituciones distintas. Aquí había distintos ministerios encargados de esto, y así como vivienda está encargada de la reconstrucción de vivienda, salud, desarrollo social están a cargo de los apoyos de salud, valga la redundancia, los apoyos psicosociales, en materia de reactivación productiva, el Ministerio de Economía, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, que la reconstrucción sea integral no debiese ser un obstáculo, porque no significa una competencia con otras dimensiones. Y yo aquí quiero defender esas dimensiones, no sin negar la urgencia de la vivienda y del techo, y quiero de todas maneras señalar que por eso también ha habido soluciones transitorias, viviendas de emergencia y apoyos monetarios para la acogida durante todo un año, pero no debiesen competir, porque una de las lecciones y los temas que me levantaron también delegados de reconstrucciones anteriores tenían que ir a eso, tenían que ver con eso, con la reactivación productiva, tenían que ver con el bienestar integral. Cuando íbamos a terrenos todavía incluso, pero el primer mes y todavía cuando converso con afectados me señalan lo importante que es el apoyo a la salud mental. O sea, eso es algo que está, que es una demanda de los damnificados y que es también un aprendizaje de reconstrucciones anteriores.
O sea, no se demoró lo de vivienda a propósito de priorizar otras dimensiones del plan.
No, en ningún caso diría eso. Aquí hay instituciones distintas que están a cargo y hay tareas que por su naturaleza tienen tiempos distintos.
Ya, ministra, lo último a propósito de las declaraciones de las autoridades locales. Ya hemos dado como el detalle de los planes y de lo que ha pasado a su juicio durante este año, pero le mencionaba yo lo de la alcaldesa Ripamonti. Está también lo del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, que habla directamente de un estado fallido este año.
Bueno, yo, como he señalado, he estado en terreno, conozco la urgencia, la angustia de las familias y entiendo perfectamente que sus autoridades locales representen también ese sentir, muy justamente. Por lo tanto, en ese sentido, escuchamos a las autoridades locales, a las alcaldesas, al gobernador, porque me parece que es una visión crítica, dura, pero de la que tenemos que hacernos cargo. Y en ese sentido, yo tomo también esas preocupaciones y esa representación de sus vecinos y las personas afectadas. Y por eso, parte de lo que tenemos que hacer es incorporar esas recomendaciones en una nueva institucionalidad. Aquí hay tareas que se han abordado. Esto no es una tarea solo del Estado central. Aquí hay tareas que se han abordado también con los municipios, también con el gobierno regional, porque sin duda son fundamentales y quizás una de las cosas que tenemos que fortalecer es poder fortalecer ese trabajo conjunto, porque la dimensión local es muy necesaria.
Bien, queremos agradecer esta mañana la presencia aquí en el estudio de Radio ADN con la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, en un día además que es muy sentido para toda nuestra audiencia en la región de Valparaíso. Muchas gracias por venir y seguimos en contacto para las siguientes evaluaciones.
Que le vaya bien, ministra.
Muchas gracias, buen día.
Muy buenos días.
Buen día.
8:34 minutos.
ADN.